del Partido Comunista Granma por sus descalificaciones a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Granma hizo sus primeras críticas online y luego en su edición impresa. Yolanda Huerga nos reporta.
El periódico Granma arremetió recién contra la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la antigua aliada del régimen cubano, Michelle Bachelet, acusándola de parcializada y mentirosa cuando elaboró un reporte acusatorio sobre el gobierno de Venezuela.
El periódico Granma, edición 22, relata la visita de Bachelet a Venezuela y lo hace en términos elogiosos. Resulta que ahora ya comienza a referirse a resultado de la visita como un resultado parcial que no responde objetivamente, descalificar personalmente a una representante de las Naciones Unidas. Y Bachelet se reunió con todos los actores de la sociedad venezolana, desde el gobierno hasta la oposición.
Indicó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Es un informe que responde objetivamente que son los derechos humanos, que no tienen color ideológico. En esa dirección yo creo que es importante encaminar esfuerzos de que visite también a nuestro país.
El diario oficialista acusa a la entidad internacional cuando menos de irresponsable, lo que rechaza el activista político habanero Antonio Rodiles.
E incluso el informe que hace Bachelet se queda muy por debajo de la realidad que se está viviendo en Venezuela y que se ha vivido también acá en Cuba. Y Bachelet, si quería mantener cierta credibilidad a su posición y a la institución que representa, tenía que al menos manifestar y narrar hechos que gritaban en su cara.
El demoledor informe de Naciones Unidas apunta a la migración de venezolanos que ha tenido lugar a causa de las carencias y la represión que ha traído Maduro al país. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas, es el título de una audiencia que se celebrará el próximo jueves en la Cámara de Representantes en Washington, presidida por el congresista cubano-americano Albio Cides. Cides, jefe del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio, abordará, entre otros temas, las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba y los métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas. El evento contará con los panelistas Carlos Quesada, director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Carlos Martínez, de la Serna, director del programa en el Comité para la Protección de Periodistas, y John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Por otra parte, el presidente de Colombia ordena a las fuerzas militares de su país capturar al ex líder de las FARC, alias Jesús Santrich, lo más pronto posible. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le ordenó a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado que intensifiquen la búsqueda del jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien es prófugo de la justicia, que lo está investigando por el presunto delito de tráfico internacional de cocaína. Por el fuero legislativo que tiene Santrich, al haber sido designado miembro de la Cámara de Representantes en cumplimiento del acuerdo de paz, la Corte Suprema ha sido encargada de investigar y dictar la orden de captura. Y sobre esta decisión, el presidente Duque enfatizó.
Esta decisión es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich. La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas.
Informes preliminares indican que Santrich estaría refugiado en Venezuela, a donde había viajado por carretera desde el día en que desapareció, el 29 de junio, con la colaboración de guerrilleros de la FARC. Santrich teme que sea entregado en extradición a los Estados Unidos, que lo ha pedido por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, que los invita cordialmente a compartir con todos nosotros durante la próxima hora junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia. Extensivo a nuestro técnico Efraín García, un gusto estar con él esta tarde, así como con nuestra productora Patricia Martínez. Agenda cargada como todos los días aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Tendremos en breve reacciones de periodistas dentro de la isla, pues a los análisis que se hace en la novena legislatura del Parlamento cubano, que sesiona en este momento en el Palacio de las Convenciones, sobre la ley de informatización del país, basado dentro del contexto de la nueva constitución y el reforzamiento del control y fiscalización por parte del gobierno de la información dentro del país. También hablaremos de la ley de símbolos nacionales. Más adelante tendremos un cuentapropista hostigado nuevamente allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre, pues, la delegación cubana que ya fue abanderada el fin de semana pasado por el presidente Miguel Díaz-Canel y que participará en los próximos Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Un periodista cubano estará con nosotros sobre el tema. Y concluiremos en nuestro espacio hoy con el reporte trimestral de la situación de 15 presos políticos en la provincia de Camagüey. En el ámbito noticioso, pues, continúa la tercera jornada de trabajo de las comisiones permanentes del Parlamento cubano, ya este miércoles en el Palacio de las Convenciones en La Habana, donde preparan los diputados de la Asamblea Nacional la postura para comenzar el tercer día de los debates durante las sesiones de las 10 comisiones permanentes. También en el ámbito noticioso, Brasil, el gobierno de Brasil federal, ha dicho que estudia una variante para reintegrar a los profesionales cubanos al programa Más Médicos, informa un rotativo brasilero. En el ámbito noticioso también, las audiencias, derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de la reforma, es el título de una audiencia que se celebrará este próximo jueves a las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Washington, D.C. Y se interceptan también a varios migrantes cubanos en puntos fronterizos con los Estados Unidos. Prohibidos sayas, pañuelos y ropa interior, es la nueva ley de símbolo que se debate en el Parlamento cubano. Y por supuesto, a esta hora también es titular la carta que le ha enviado al presidente de los consejos de Estado y del ministro, el señor Miguel Díaz-Canel, la destacada opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, luego su arresto en dos oportunidades el pasado lunes por defender los derechos violados de dos activistas de la red que ella dirige, la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Nos vamos ya a Cienfuegos, Cuba. Un placer la presentación desde la Perla del Sur del periodista independiente Alejandro Turballares. Alejandro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme una vez más a tu programa.
Bueno, cómo no, Alejandro, en medio de un escenario tan comprometido y tan convulso del gobierno cubano, incluso ya hablaba yo con varios activistas hoy y residentes en varias provincias, pues se están incrementando los apagones, que de una manera oficial no se dice lo que es, pero se están incrementando con el verano ardiente en Cuba y las vacaciones, pues de cara todavía a las penurias económicas. Bueno, pues desde el lunes sesiona la novena legislatura del Parlamento cubano en el Palacio de las Convenciones. Y hay varios temas de interés, pues están en el análisis de la nueva ley electoral, en el contexto de la nueva constitución, que hay que aplicar todo lo que hay, los parámetros legales, está en la ley de símbolos nacionales, pero hay algo de lo que están debatiendo los asambleístas, los miembros del Parlamento cubano, que me llamó mucho la atención. Tú que eres periodista, la ley de informatización del país. Y esta ley de informatización no podemos separarla de la constitución, que solo los revolucionarios tienen derecho a informarse en Cuba, según la propia Constitución. ¿Cuál es el peligro y la perspectiva que tú ves de esto que están analizando ahí, sobre todo, Alejandro, dentro de lo que el Parlamento está analizando, el control y la fiscalización que quiere ejercer el oficialismo, el gobierno, con la información que fluye en el país. ¿Hasta dónde puede llegar esto y qué peligros lleva esto a la prensa independiente? O no prensa independiente, a todo el que no piense como ellos.
Sí, Tomás. Mira, como yo lo veo, este fenómeno corre por dos raíces, ¿no? Uno es, se va a dar a través del control de redes físicas, es decir, la infraestructura, el espectro radioeléctrico, y la otra ruta sería el control del contenido que se comparte fundamentalmente en las redes sociales. El gobierno cubano está apelando a la construcción de una legislación que de alguna manera criminalice el libre ejercicio de la expresión, ya que no sabe cómo lidiar con este fenómeno de la informatización y recurre a la mejor herramienta que posee, que es en definitiva la represión. Si has seguido los discursos que ha venido dando Canel vinculado con este tema, está llamando constantemente a los adeptos de la revolución a tomar las redes, a de alguna manera saturarla, colgar allí sus contenidos para tratar de contrarrestar lo que el ciudadano, vamos a decir, independiente, autónomo, está publicando. Sin embargo, como yo lo estoy percibiendo, la espontaneidad ciudadana la está ganando la partida y toda defensa que se hace de las lideras autoritarias se está desvaneciendo contra los hechos que allí se están mostrando. Nunca como hoy están a la defensiva jugando una partida que ya estaba perdida de antemano y te recuerdo un poco para mostrar este tipo de mentalidad que hoy asiste a quienes están en el poder el poema recientemente publicado de Miguel Barnett, donde entre otras cosas dice de que la política no debe debatirse en la internet, que en las redes, y que debe estar en el palacio, debe ser discutida y tratada por quien él considera que son los que saben de eso. En definitiva, sí, Tomás.
No, continúa, no, que quería apuntarte, como lo dijo el general Ulises Rosales del Toro, que extrañaba los tiempos, lo dijo recientemente en redes sociales, en Twitter, el octogenario general, le dijo que extrañaba un poco los tiempos en que ellos tenían el control absoluto de la información. Me llamó la atención esto.
Sí, la pluralidad de que se goza a través de la internet, que es algo que ellos no estaban acostumbrados, es como una suerte de virus que atenta contra la naturaleza del propio régimen, y era una cuestión de tiempo de que estas tecnologías empezasen a masificarse. Eso está sucediendo y están tratando de hacer control de daño de alguna manera para ver cómo pueden frenar la avalancha informativa que se está dando. Cualquiera hoy con un celular es un periodista en potencia, está sin un discurso o términos o palabras rebuscadas, simplemente mostrando las imágenes que capta de forma espontánea, pues es capaz de demoler toda la estructura de propaganda que por décadas se ha venido implementando. Entonces, contra eso no puede lidiar. Creo que va a ser un intento fallido el tratar de crear a través de legislaciones, pues sembrarle miedo. Yo creo que ya al grado que ha alcanzado esa pequeña cuota de libertad que el ciudadano que se ha insertado en la red ha respirado, ya es algo a lo que no está dispuesto a renunciar y se va a seguir expresando.
Ahora, Alejandro, por supuesto que el plan del oficialismo es bastante ambicioso y complicado para concretar. Ahora, esta noticia tiene otro ángulo. Mirando lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel en las últimas semanas, mirando el vaivén de la economía cuando sale el ministro, pues, Gil Fernández, y dice que hay que acercar más las facciones de la economía a los gobiernos municipales y a los cuentapropistas, y a los dos días lo hacen rectificar en redes sociales y en la prensa nacional, decir sí, pero no quiere decir que vamos a abandonar el centralismo. La pregunta es la siguiente, Alejandro. En el contexto cuando se hizo el relevo generacional de poder en Cuba y heredó, pues, Miguel Díaz-Canel el gobierno, un hombre que no pertenece a la generación histórica, se vendió una imagen para fuera de Cuba, quizás intencionalmente, que este podría ser el hombre que encabezara una revolución diferente en Cuba, más moderna, menos dogmática. Pero cuando vemos la línea de pensamiento de Díaz-Canel después de un año del gobierno, él, la línea dura es la que prevalece en él.
Sí, mi lectura personal es que Díaz-Canel realmente no tiene autoridad, no tiene tras de sí una historia, no es alguien que de alguna manera fue puesto ahí a dedo y por lo tanto no tiene respeto, no tiene la elección, la gente no le sigue porque es un tipo carismático ni mucho menos. Entonces lo único que va quedando es responderle a las directrices de quienes allí lo colocaron, el caso de Raúl Castro, y para ello pues tiene que mostrar de que es un tipo de línea dura, igual que ellos. Es lo único que lo va a mantener en algún tiempo más ahí en el sillón, ¿no? En la posición que hoy ocupa. No hay una solución desde el punto de vista de la lógica del poder a la crisis que padece Cuba, o comienzan reformas urgentes tendientes a mejorar la situación de la isla, o de lo contrario, yo sospecho que en algún momento va a haber una implosión.
Por eso, me encanta lo que estás diciendo en este sentido, Alejandro. No hay solución para la crisis y además no luce que hay un interés, porque parece ser que estamos ante dos vertientes, Alejandro. Ayer hablaba yo con dos economistas, hay una vertiente que es la línea dura, la línea que dirigen los militares, que dirigen los octogenarios, que dirige la vieja guardia de la revolución, que quiere mantener el centralismo y no quiere hacer, me hablaba un economista, de lo que debe abrirse para que Cuba mejore por el costo que esto tiene para el poder. De otra parte, el riesgo que lleva la línea oficialista es que de mantenerte esta política cerrada ante la expectativa de un empeoramiento económico, el incremento de apagones, la falta de petróleo, esto puede traer conatos sociales. Hay dos posiciones. ¿Qué va a pasar, Alejandro?
Sí, y algo que también quiero referirte es que hay en las nuevas generaciones, vamos a verlo desde los tecnócratas, personas que están viendo la realidad desde un punto de vista mucho más crítico y comienzan de alguna manera a generar presión sobre las estructuras que están por encima de ellos para que hayan reformas. Es decir, hay, vamos a decir, los históricos, esa inicial o ese primer anillo de poder que resiste a los cambios porque teme que con ellos perdería la estabilidad, perdería el poder de forma absoluta como él lo posee. Y hay una élite, hay un segmento de nuevas generaciones, de nuevos tecnócratas, que están más apegados a lo que está diciendo la gente, a las necesidades de la gente y a la realidad misma de la economía como una ciencia, y están exigiendo de alguna manera, unas veces a base de rumor, otras veces incluso ya algunos se atreven en algunos escenarios a plantearlo, en que hay que hacer reformas profundas, reformas importantes. Y yo creo que el tiempo en definitiva favorece a este segundo segmento, que en definitiva va a ser dentro de muy poco tiempo, que van a llevar las riendas por razones lógicas de ideología, van a ser los que van a llevar las riendas del poder, y yo creo que los cambios son inevitables, Tomás.
Alejandro, ya que desviamos el tema, sea esto una última pregunta, porque quisiera conocer tu opinión. Dado todo esto que tú has planteado aquí, hay un desafío para el poder absoluto histórico, esa unidad monolítica de los tiempos de Fidel Castro, que era una cosa inflexible, y de Raúl Castro después, ¿por qué no? Ha ido cambiando esto en Cuba, independientemente, ojo, que mantienen el poder, están los militares, está la represión, está la policía política, está el Ministerio de Interior, pero con estos nuevos tecnócratas, estas nuevas generaciones, pudiéramos estar ante el inicio de ciertas fisuras dentro del poder que no tiene su concepción original monolítica?
Mira, yo percibo que esas fisuras ya están presentes. Todavía no lo suficientes como para poder transformar.
No han madurado.
No, es correcto, pero están allí y cada día yo diría que se van a ir agrietando más, se va a ir ensanchando estas grietas. Es un proceso evolutivo que al final va a dar al traste con el cambio que todos estamos deseando. Déjame decirte que muchos de ellos en posiciones que se autodenominan revolucionarias, incluso prosocialistas, pero un socialismo mucho más realista, mucho más apegado a conceptos económicos, tomando distancia de las cuestiones ideológicas o de las cuestiones meramente políticas. Así que yo creo que al final este sector va a terminar imponiéndose.
Como decía, o dice, perdón, mi colega, el economista Elías Amor Bravos de Valencia, un socialismo con rostro humano.
sí, como quiso Gorbacho, y ya estamos en que termine.
Exactamente. A las gracias, un placer como siempre. Pero ahí está Alejandro Tulba de Ares, allá en la Perla del Sur, en Cienfuegos. Desde allí nos vamos a Holguín, a Mayarí. El contacto en el territorio oriental con el cuentapropista y también delegado de la Unión Sindical Cristiana Independiente de Cuba, Confesor Verdesia. Confesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andas, Tomás?
Hoy un saludo, Confesor. Bueno, hablando de los problemas de la tecnología y los controles del castrismo, desde el lunes estábamos tratando de comunicarnos contigo cuando recibimos en el correo electrónico del programa la citación que tuviste el viernes a la policía política. Resulta que después de 5 meses de que aparecieron varios carteles ahí en Mayarí y detuvieron a casi todos los opositores y activistas de derechos humanos del pueblo, recuerdo que te detuvieron a ti, a Osmel Ramírez Álvarez, y en fin, otros activistas. Ahora el viernes te vuelven a citar. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
En realidad el viernes mandaron a uno de sus lacayos acá a mi casa a citarme, ¿no? Bajo pretexto, donde me presenté alrededor de las 2:00 a la PNR. Allí estaba presente uno de los dictadores mucho más conocidos acá en la parte oriental. Solamente tengo el nombre, que es, no sé si es mayor, sé que es Froilán, donde ellos me entrevistaron y dijeron que las huellas mías eran las que habían sido reconocidas como positivas, la huella de dolor, en el caso de hace 6 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces me estuvieron entrevistando constantemente que yo pensaba hacer en estos días y que me estuvieron amenazando que en caso que en estos días apareciera un cartel acá en la zona, realmente iba a ir preso yo y muchos de aquellos que estaban en lo que ellos suponen que... Entonces, ya,
realmente... Confesor, te perdemos. Déjame ver si puedes moverte un poquito y mejoramos la recepción, porque es importante lo que estás diciendo. Y por momento perdemos la comunicación. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, ahí te estoy escuchando bien.
Ahí te escuchamos. Entonces, ¿qué pasó?
Entonces, ahí también me presentaron uno de los señores, que ha sido uno de los mayores represores de acá, que no se encontraba acá en el municipio de Mayarí, otro oficial que ahora creo que asumió la responsabilidad desde Mayarí hasta Cueto. Él, según él mismo aclaró en su alarde, estaba en un curso de La Habana, en La Habana, ¿no?
¿Quién es este señor? ¿Cómo se llama?
Es apellido Zapata. Él, lo ascendieron ahora, creo que algo más que capitán, porque él estuvo alardeando de su traje de gala y su cosa. Entonces, ese señor... me estuve interrogando, yo tuve problemas personales con ese señor hace tiempo, no recuerdo si ya lo hablamos con el tema de materia prima, que uh-huh. se presentó allá en materia prima, cuando el caso también de Pedro Carballosa también, uh-huh. que fue uno de los barceros que se fue, y él me amenazó, pero ese mismo señor, que es lo extraño que yo quería explicarle, porque lo extraño de esto está en que a raíz de hace aproximadamente 4 meses, aparecerse con una prueba de ese tipo es una mentira. ¿Cuál es el problema? Que él hace una semana antes, al frente aquí de una vivienda cerca de mi casa, de uno... opositores de la Unión Sindical Cristiana de Cuba que se fueron, uno de ellos se llama José Manuel Maranello, él llamó a una joven que era la esposa de un muchacho que se hizo una denuncia, que Teresa le hizo una denuncia, que él se quiso suicidar y ellos me quisieron incriminar a mí como que yo lo estaba tentando a que se diera una puñalada en la calle para yo firmarlo. Eso fue uno de esos arrestos que se hizo. Pero, ¿qué sucede con eso? Que él le dijo a esa muchacha, Yaneli Bárcena se llama, de que él había venido a acabar con los 2 o 3 opositores que quedaron en Mayarí. En este caso, por eso yo rápidamente recurrí a Omer, le di la nota que había que tener cuidado, porque bueno, por acá esta zona sí, somos 3, y él dijo que iba a acabar, porque había venido a acabar con la oposición aquí en Mayarí. Y ese fue el hombre que asumió el poder acá en Mayarí.
Ahora, una pregunta, Confesor. Fueron detenidos cantidad de opositores hace casi 6 meses cuando los carteles. ¿Tú sabes si esta amenaza que te han hecho a ti se la han hecho llegar a otros de los que habían sido detenidos?
¿Cómo? Escúchame, dime de nuevo.
Repito, cuando la situación de los carteles, recordamos que este espacio lo seguimos, te entrevistamos a ti, entrevistamos a Osmel, cuando la detención allá de los carteles en febrero, fueron detenidas cantidad de personas ahí en Mayarí. Ahora, sí. Luego de la detención tuya el viernes, ¿fue contigo sola o hubo otras personas también detenidas este viernes?
Bueno, hasta ahora detenido, me citaron a mí. Yo estuve contactando con con algunos muchachos de lo que detuvieron en Guatemala y dice que no lo han detenido. Sí, a mi casa se presentó ayer Fernando, no sé si tú lo conoces, ¿no? Yo creo que usted lo ha entrevistado, Fernando de Visa.
¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Guinarte?
Fernando, ha dicho en la prueba, pero... Y también Fernando dijo que, Fernando Rodríguez, dijo que también en su casa se le había, estuvieron molestando la seguridad del Estado, vino ayer para hacer la denuncia y le quería estar llamando que a Fernando también se le sitió su casa ese día. Por aquí en Mayarí, hasta ahora aquí, fui yo, nada más de un universitario.
Confesor, y es importante lo que tú tienes que decir, que tú desmientes cualquier responsabilidad que tú tengas con ese tipo de carteles. Esto es un operativo que, según tú, es un plante que quiere hacer la seguridad del Estado para llevarte a prisión. Confesor. Confesor. Sí, la última pregunta, que tú niegas que tuviste que ver nada con estas cosas los carteles, ¿verdad?
No, totalmente, yo niego que yo tengo que ver algo con el cartel. Ahora, ¿qué sucede? Ellos están diciendo que acá en Mayarí, y nos están culpando a nosotros, que nosotros estamos deteniendo personas.
Bueno, nos cortaron la comunicación. Se veía venir que iban a cortar la llamada. De todas maneras, ya se hizo la denuncia. Le damos las gracias al activista Confesor Verdesia, ahí en Mayarí, Holguín, por este adelanto que nos ha tenido pues citado nuevamente luego de 5 meses. Y ahora dice la policía política que tienen evidencia, pruebas de olor de la ropa que llevaba aquel día y que él es uno de los implicados en la aparición en aquel mes de febrero del presente año de carteles en Mayarí, lo cual niega el activista. Gracias, confesor, nuevamente, y estaremos dándole seguimiento a este tema. Así vamos a concluir nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este miércoles 10 de julio, aquí en Radio Martí. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Y enseguida regresamos con nuevos invitados y más información a lo largo y ancho del territorio nacional en Hoy en Cuba.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, Tomás Cardoso compartiendo con ustedes en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar del acto presidido por el presidente de los Consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel el pasado sábado en el abanderamiento de la delegación cubana que participará a finales de este mes, a partir de nada más y nada menos que el 26 de julio, en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima, la capital peruana. Y más adelante acaba de emitir una importante organización ahí en Camagüey el reporte trimestral de la situación de los presos, de 15 presos políticos en el territorio agramontino. Pero vámonos ya a La Habana a las 2:34 en vivo. Aquí en Hoy en Cuba, el contacto con el destacado periodista habanero Iván García Quintero. Iván, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes de este programa.
¿Cómo no? Bueno, pues, Iván, vamos a hablar un poco de deporte. En medio del calor habanero, de las comisiones de la Asamblea Nacional, de las penurias económicas, regresan los apagones, el tira para atrás y para adelante del Ejecutivo, que no saben cómo salir de la crisis económica, los transportistas y demás, llegaron los Panamericanos. Díaz-Canel, el presidente del gobierno, el pasado sábado, pues, abanderó la delegación cubana ahí en la capital cubana, en el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, una delegación que está integrada por 420 atletas. El presidente de los Consejos de Estado y el ministro entregó ahí la enseña patria al luchador Mijail López, como todos sabemos, múltiple campeón olímpico y mundial, y también pues estuvieron otras glorias del deporte cubano en el monumento José Martí. Y al concluir la actividad, pues Díaz-Canel se dirigió a los deportistas a que tienen que luchar, a pelear por la revolución y reeditar las hazañas deportivas de la delegación cubana. Estos 420 deportistas. Se me ocurre preguntarte, Iván, ¿cuáles son las expectativas del Instituto Cubano de Deporte y Recreación, del INDER, y las autoridades deportivas cubanas ante estos Juegos Panamericanos? Que, como tú sabes, en la reciente cita, pues ha deseado mucho, ha quedado, la verdad, que manchada por los logros anteriores que había tenido la delegación cubana. ¿Hay expectativas de un mejoramiento? ¿Esperan mejores resultados las autoridades deportivas cubanas de estos próximos Juegos Panamericanos de la delegación cubana?
No, para nada. Mira, yo incluso, tú sabes que el que era, el que estaba al frente, el presidente del INDE, lo dimitieron, cesaron y hay un nuevo, Bando Bento. Y una de las cosas precisamente de todos los pronósticos, ¿no? Yo lo que he visto en la prensa, esto son bastante comedidos, va más al discurso de este patriotero, pseudo patriotero, pseudo este nacionalista, este discurso de que tú sabes que parece que más que ir a un juego, un juego multideportivo, parece que va a una batalla, ¿no?
No, y figúrate, muy bien planteado tu parte, porque otra vez, a pesar de que ya Fidel está fallecido y está ahí en Santa Efigenia, en piedra, y Raúl Castro se retiró parcialmente del gobierno, está al frente del partido, pues ahí, muy válido lo que está diciendo. Este sábado pasado, pues sacaron el tema de la bandera de la de Majagua y el tema del Moncada y la Revolución Cubana. ¿Qué tiene que ver esto con resultados deportivos?
No, bueno, una y la otra es porque, tú sabes, de nuevo han comenzado las excepciones, sobre todo en la pelota, no lograrse un acuerdo firme con la MLB. Bueno, ya tú sabes que este equipo que estuvo en Canadá y en Estados Unidos desertaron 3 peloteros. Y otros deportistas, incluso futbolistas también, ahora van en la Copa de Oro, creo que fueron 4, algo así, que se jugó allá en Estados Unidos.
Por cierto, que valiendo la aclaración antes que siga con el tema, luego de lo que pasó en Canadá, el gobierno cubano metió una nota y dijo que el haber roto el acuerdo con la Federación Cubana, que Trump es el responsable de esto. Yo no estoy muy seguro que sea así, ¿sabes?
No, evidentemente Trump los huevos rotos y los que no están rotos. Mira, volviendo al pronóstico, entonces ellos han sido comedidos. Tradicionalmente Cuba desde 1970 ocupaba el segundo lugar, Estados Unidos era la segunda potencia deportiva aquí de América, ¿no? Pero ya en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, de Toronto, ocuparon el cuarto lugar. Y sí, Canadá fue segundo y Brasil tercero, que son dos potencias emergentes que están dedicando muchos recursos y atención al deporte, muchas empresas y muchos subsidios, incluso de México, incluso también.
Esto fue en los últimos Panamericanos, que fue el bajón por primera vez del segundo al cuarto.
Cayeron al cuarto. Entonces ahora se habla de tratar de recuperar el tercero, pero más que los logros deportivos, están hablando de competir, de competir con dignidad, es decir, algo así, pero yo creo que siendo objetivo, yo creo que, bueno, ocupar un tercer lugar sería un logro, ¿no? Pero a mí, mi pronóstico es que se va a mantener en cuarto lugar. Creo que Brasil incluso lo va a superar. Ellos, los deportes colectivos, ha caído tremendamente, que no da muchas medallas, tú sabes, pero por ejemplo, el bolseo, que siempre ha sido el como ellos le llaman, el buque insignia, la lucha libre masculina, la lucha greco, la lucha libre incluso femenina, aporta medalla a Cuba, pero la natación, por ejemplo, no aporta ninguna, que son el atletismo. Hay que ver, Tomás, porque el atletismo, por ejemplo, que ahí está la clave, del tercer lugar de Cuba o regresar al cuarto, o mantenerse en el cuarto. El problema es que tú sabes que está el campeonato mundial también se va a celebrar este año. No se sabe si va a... Estados Unidos nunca acude con las primeras figuras, acude con las terceras y las cuartas figuras.
Claro.
Jamaica también más de lo mismo, ¿no? Que tú sabes que tiene muy fuerte en el área de la velocidad, en las dos ramas. Y hay que ver quiénes son los que van, porque si no van figuras muy notorias, pues Cuba puede lograr la más de 10 títulos, el atletismo panamericano, y entonces eso lo subiría en el ranking, ¿no? Me podría alcanzar. Ya te digo, la competencia sería tercero o cuarto con Brasil. Yo doy por hecho que Canadá va a mantener el segundo lugar.
También te digo, Iván, en el atletismo, sobre todo en la velocidad de las vallas, la delegación cubana tiene sensibles bajas de cubanos, algunos de ellos que compiten por España y otros países de Europa, y que tienen resultados encomiables y que, por supuesto, no pueden competir por Cuba.
No, ellos en la corta no, pero por ejemplo, en el campo, sí, que claro, por ejemplo, en la bala es seguro, porque está entre las dos mejores tiradoras de disco del momento, Eña Caballero, y la otra muchacha están en un 2 ahora mismo en el mundo, ¿no? O sea, pues, han superado a la croata Sandra Perkovic. Y en el campo, por ejemplo, si Estados Unidos concurre con una saltadora de pérdida de calidad, ya solo Cuba, solo que va con su máximo exponente, pues entonces un poco que se pierde. Ya la gente sabe, por ejemplo, que el béisbol ni siquiera Estados Unidos va a asistir. Nicaragua, que es un equipo de cuarta categoría, es probablemente uno de los que puede hacerle resistencia. Quizás México con peloteros devaluados, estos profesionales que son descarte, ¿no? Entonces pierde interés porque ya a los cubanos les gusta competir con el tope, con lo máximo, no es como hace 20 años atrás, que la victoria con los universitarios, esto, no había información, no existía internet, no existía los medios de la nueva tecnología, y se engrandecían, ¿no? A la gente le gusta los clásicos, a la gente le gusta la competencia donde estás topando con los mejores exponentes, ¿no? Entonces estos juegos yo creo que son un poco descafeinados, no tienen la misma, por ejemplo, que una olimpiada, ¿no? O que un mundial de atletismo, que yo creo que sí va a ser el lo que más va a seguir aquí los amantes del deporte en Cuba, y sobre todo, por ejemplo, la MLB, el día a día, la actuación de los cubanos, que tú sabes que hay unos cuantos que tienen más de 20 horrores con la pelota esta, Tomás, que no sé qué. Se le habrán puesto una palomita, porque mira que se dan honrón ahora en la Grandes Ligas.
Sí, algo ha cambiado y yo no sé qué está pasando con Pichón. Ahora, Iván, el tema de la centralización en los tiempos globalizados, como tú dices, que vivimos, eso le resta a la nación también por parte del incremento de los controles que quiere tener el gobierno cubano. Y tenemos el caso de Leniel Domínguez, el mejor ajedrecista cubano después de Capablanca. El hombre ha tenido que venir a competir por los Estados Unidos y después de 2 años de suspensión impuesta y las presiones de la Federación Cubana, se coronó subcampeón de Estados Unidos. Tiene ya el ELO, los números, no está en el noveno lugar del mundo, y sin embargo la nación cubana no puede disfrutar de eso porque está vetado en su tierra.
No, y no se informa. Uno lo sabe por las redes sociales, uno lo sabe porque, sí, bueno, como periodista me leo. Claro. Además, este es un muchacho muy íntegro, de Wire, el Iniel.
¿Cómo no?
Una persona maravillosa porque lo conozco personalmente. Y luego, no, tampoco, por ejemplo, se informó. Él fue asesor, estuvo en el grupo de analistas de que Caruana, ¿no?
Exacto, del italiano americano que retó al campeón mundial, exacto.
Sí, y aquí no se informó. Y no, y por ejemplo, ahora mismo, oye, mira, con la crisis que hay en la pelota, el éxito que ha tenido, por ejemplo, la actuación de la audiencia, diría que Gurriel fue designado el mejor pelotero la semana pasada. Ahora,
increíble.
El parón de aquí no se habla, el hermano Luz de Junior tiene una actuación tremenda, con inclusive superior a Vladimir Guerrero, que tú sabes que es el gran fetiche de los novatos, de la Isla Azulera de Toronto. Y
Chapman,
que tiene 23 horrores, aquí apenas se habla. Que decir que estamos hablando que más de, bueno, Pita Abreu, por sexta temporada, ya conecta más de 20 jonrones, y se está hablando que por primera vez en la historia, más de 5 o 6 cubanos pueden conectar más de 40 jonrones, o más de 35, lo cual es una cosa, y aquí eso no se comenta en Cuba, pero gracias a Dios, bueno, existen las redes sociales, ¿no?
Lamentable situación, Iván, un placer como siempre. Las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García, y vamos a intentar, pues, concluir el programa de hoy con nuestros invitados, con un importante reporte, el informe trimestral sobre la situación de prisioneros políticos que se encuentran recluidos en centros penitenciarios en la provincia de Camagüey. El informe fue redactado por Jordan Marrero Huerta, pues, y tiene los nombres, los apellidos, las condenas y los procesos que fueron fabricados estas personas que están luchando por el cambio pacífico dentro de Cuba y se encuentran pues ahora en el sistema penitenciario camagüeyano. Vamos a ver si ya establecemos el contacto. Sí, nos dice la producción que ya lo tenemos. Nos vamos directamente pues a Sibanicú, Camagüey, con la presentación del presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Gran Montino, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y todos mis hermanos de Radio Martí, el programa Hoy en Cuba, y en especial a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, importante, vamos a hablar brevemente, semánticamente, de un reporte que usted acaba de concluir, que no es primera vez que lo hace, siempre se ha confeccionado, pero que tiene sus características especiales. Lejos de otro reporte que usted emite sobre todos los presos, tanto comunes o políticos, este reporte concretamente trimestral, hecho la víspera, pues habla sobre 15 presos políticos y las condiciones que están enfrentando en el sistema penal en la provincia de Camagüey, luego de que por procesos amañados y por su condición de opositores, fueron llevados a prisión. Son 15 casos, varios de ellos han sido participantes durante este espacio por años, como fue el caso de Fernando Vázquez Guerra, que usted lo menciona aquí, el barbero camagüeyano y de Buenos Aires, que era el delegado de la Unión Patriótica de Cuba, por un proceso amañado. ¿Cuál es, Jordan, el sentido que premia en este reporte sobre estos 15 presos?
Sí, mira, este reporte donde brindo esta información, que pongo como título informe trimestral, ya se viene realizando, lo vengo realizando hace varios años, es decir, desde finales de 2015, tras la política irresponsable del presidente Obama, que no solo traicionó y fue una traición a la oposición cubana, sino también al propio pueblo norteamericano, el régimen castrista desató una oleada represiva, que trajo como consecuencia más de 18 presos políticos. De ellos podemos decir que ya muchos de ellos se encuentran en libertad, y como es el caso del líder de la Unidad Camagüeyana, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, y el también activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Alexis Sabatel Ugarte, del municipio de Nuevita. Es decir, a finales de 2015 vemos la ola represiva que el régimen desata contra las diferentes organizaciones dentro de la provincia de Camagüey, organizaciones pro derechos humanos, y nos damos a la tarea de comenzar inmediatamente un seguimiento sobre estos casos de detenciones, muchas veces golpeados, tirados a una celda con más de 2 y 3 meses sin un juicio, y hasta que al final le prefabrican, como bien hemos dicho en noticias anteriores, una causa. Este es el caso de Yolvis Pérez Hernández, Michael López Sotomayor, Alexander Palacio Reyes, Misael Cane Velázquez. Es decir, son muchos los presos políticos que son víctimas de esa ola represiva del 2015 para acá. Está Jordani Crespo Brón, está Giovanni Sepúlveda Martínez, es decir, Jesse Santana Hoos también. Es decir, lo que mostramos es las consecuencias que han traído esta ola represiva.
Pero a mí me parece, Jordan, que lo importante de este reporte, de esta oportunidad, es que, como tú bien cuantificas ahí, los 15 casos son presos políticos reconocidos.
15 casos de presos políticos reconocidos en Cuba y fuera de Cuba, es decir, internacionalmente son reconocidos. Así lo tienen muchas organizaciones en el exilio. Ahora, el caso de todos estos presos políticos que hoy continúan en prisión, el caso más crítico para nuestra manera de ver las cosas y las condiciones que se encuentran, es el caso de Armando Sosa Fortuny. Armando Sosa Fortuny ya lleva 26 años en prisión, por lo que nos hemos dado a la tarea, en conjunta colaboración con otras organizaciones, de llevar a cabo una campaña a favor de la libertad de Sosa Fortuny.
Cómo no, excelente como siempre. Las gracias a Enzi Abanigú Camagüey y Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio agramontino. Bueno, como indica la música, pues ya la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que en medio de tantas penurias hoy va a emitir un comentario sobre una buena noticia para todos los que estén interesados, esperanzadora, para todos esos médicos cubanos que luego, pues por el gobierno de Brasil, derrotó el negocio de los médicos cubanos con el régimen de La Habana. Aparentemente, pues, el gobierno brasileño está estudiando una variante para resolver este problema. Cuéntenos, María Elena, las buenas tardes.
Bueno, sí, pues, primero, bueno, buenas tardes a los chicos del otro lado del cristal, de la pecera, y buenas tardes a quienes nos escuchen. Primero yo quiero aclarar una cosa. Brasil, en este caso, léase Jair Bolsonaro, al tomar la presidencia de Brasil, no rompió el tratado.
No, lo rompió el gobierno cubano.
No los expulsó, lo único que exigió...
el pago completo de su dinero.
Exactamente, que los médicos tenían que recibir íntegramente el salario que se paga en Brasil por los servicios médicos, que pudieran llevar a Brasil a sus familiares, o sea, que fuera una relación realmente profesional. Pero el gobierno cubano no aceptó y entonces...
Se rompió
el tratado. Entonces, ahora en justicia, y de verdad yo desde mi lugar, humildemente como cubana, me siento profundamente agradecida, claro, por este gesto.
Esa es la nota.
Exactamente. Gobernantes brasileños están tratando de buscar una solución para que estos médicos que decidieron quedarse en Brasil y no regresar a Cuba puedan llevar una vida normal, quizás por primera vez.
Porque están en un limbo, Marilena.
Sí, quizás por primera vez en sus vidas puedan llevar una vida normal, ¿me entiendes?
Sí, porque el hecho, eso es muy bueno lo que tú has planteado, el hecho de que estaban allí por el gobierno cubano y tenían un mejorcito nivel de vida de los que se quedaron en la isla, no quiere decir que estaban bien.
No, hombre, pero para nada. Vamos a estar claros, todo el que gana menos de lo que se debe por un trabajo es un explotado. ¿Me entiendes? Todo es un explotado. Y en este caso eran prácticamente esclavos con familias rehenes en Cuba, estos médicos. Hay cerca de los 8.000 profesionales, cerca, creo que 2.000 más o menos se quedaron en Brasil.
Que es un número alto.
Y cerca de 700, bueno, ya tienen estatus legal, pues han contraído matrimonio, cosa como es lo normal, ¿no? Ahora, por el momento, lo que están haciendo es tratar de encontrarles empleo por un periodo de 2 años. El Sistema Único de Salud que tiene Brasil, se llama así, Sistema Único de Salud. Pero que puedan quizás, bueno, establecerse, ganar dinero, tener un poco de solvencia, ¿no?, económica, durante 2 años, y para después sí tienen que validar sus títulos. Porque claro, lógicamente no pueden entrar a validar los títulos sin tener un soporte económico, sin tener un asentamiento, ¿no? Y yo realmente muy agradecida, de verdad, en mi corazón, porque son mis compatriotas.
Son buenas noticias, Marilena, porque sí, acá en Estados Unidos también se ha estado ejerciendo presión congresional para que la administración pues restaure el sistema de parol, el sistema de asilo, la legalidad que se le daba a los médicos cubanos que donde quiera que estuviesen en misiones desearan desertar, y que fue, como tú sabes, suspendido. Y eso está en debate, que sería otra opción también para estos profesionales de la isla.
Ya, el problema es que la cuestión migratoria en este país está candente en estos momentos. Es prácticamente el filo del hacha en el cual están bailando los debates políticos las tensiones, las presiones, la cuerda, ¿no? A ver por dónde se parte. Y quizás ya después, más adelante, pues pienso que se podría ser posible, ¿por qué no? Que esa posibilidad se volviera a contemplar y también sería bueno contemplar, bueno, pues que en los exámenes de reválida del título pues fueran no regalados ni remotamente, ¿no? Ni tampoco para niños de tercer grado, pero que fueran accesibles como son en España. O sea, en España pueden hacer la reválida.
Se facilita el proceso.
Así que estas buenas noticias son buenas noticias.
Como no, sí, fíjate que recientemente el tema migratorio cubano, que continúa siendo complicado, todo esto por una razón política. El propio congresista Mario Díaz-Balart, recientemente una nota que vi colgada en nuestra página por nuestro colega Luis Felipe Rojas el pasado fin de semana, que logró entrevistar a varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han tenido que llegar allá a California, exiliados. Entonces, el congresista estaba diciendo, bueno, vamos a ver de qué manera se puede ejercer presión, porque una cosa es migración, otra cosa son opositores que tienen que, claro, salir por distintas razones y que se debería tomar estos, claro, casos
eso,
en consideración.
Eso de la verdad creíble.
El
miedo creíble tiene que tener hechos demostrables.
Claro.
Para que sea creíble, tiene que tener hechos demostrables. Tú no puedes llegar y decir, bueno, en Cuba hay un dictador, yo vengo aquí para que me den asilo. Bueno, ¿cómo usted me demuestra que usted es un perseguido político? Porque si no, había que sacar la isla en peso y asilarla completamente.
Claro.
¿No? Porque el perseguido político es por una razón, es porque están teniendo una actividad política que se contrapone a los dictámenes de un régimen, de una dictadura. No es solamente el hecho de vivir bajo una dictadura.
Sí, son dos conceptos totalmente diferentes.
Bien claro eso, porque van a decir, bueno, ya tú estás del lado allá, tú estás a salvo. Uno nunca está a salvo en ninguna parte, vamos a estar claros. Hay partes que te facilitan mejor en las cosas, más las cosas que otras, ¿no? Que en otros lugares. Pero hay una gran diferencia entre vivir como víctima pasiva en una dictadura
y ser un opositor
activo. Un opositor activo a esa dictadura, ese es el que tiene, aplica al de acuerdo a las leyes. Esto no es un invento mío ni una categorización moral.
No, y las instituciones internacionales.
Exacto. No es una categorización moral ni remotamente. Es el que encaja dentro de los parámetros para ser considerado refugiado político.
Gracias, Marlene. Un placer, como siempre. Te esperamos mañana jueves con tus interesantes comentarios. Extensivo el agradecimiento a Efraín García, de Control Técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde con lo último del panorama informativo nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karen Rojo. Nos vemos mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.